Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes otra vez en el programa de Piénsalo. Hemos estado hablando ya por varias semanas sobre el Sermón del Monte. Yo creo que este es el sermón central de las buenas nuevas de que Dios vino a introducir, a presentar el reino de Dios en la tierra. Y aquí Jesús está dando detalladamente la forma como quiere que entendamos el reino de Dios a comparación de cómo los líderes religiosos de Israel estaban tratando de guiar a la gente, ¿verdad? Entonces, tal vez usted ha estado escuchando un poco, pero si no ha escuchado los mensajes o los programas antepasados que hemos tenido las últimas semanas, los puede encontrar en nuestra red, puede ir a escuchar. Y le voy a pedir a Daniel Cubides que nos dé la información y luego vamos a participar David Morales, Eduardo Nieto y David Acho. Estamos aquí con ustedes para seguir desempacando este sermón que Jesús vino y predicó en el monte allá en Palestina hace cerca de 2,000 años.
Bueno, el nombre del programa es Piénsalo Podcast. La página web donde puede encontrar toda la información es piénsalopodcast.com. El número de teléfono es 864-497-4994, 864-497-4994. Una vez más, si tiene preguntas, al número de teléfono o el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Lo animo a usted que vaya, escuche los otros programas y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús estaba diciendo y si quiere sacar su Biblia y seguirnos, estamos en Mateo 7, y vamos a hablar del versículo 1 al versículo 12. Entonces, estamos aquí para platicar de este tema medio interesante que dice, no juzgues. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que Jesús dice cuando dice no juzgues?
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos.
Buenos días, David. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Creo que va a ser muy provechoso, como fue también la anterior conversación acerca, pues es bueno recordar, ¿no?, de dónde fue que quedamos. La distinción entre tener a Dios como su Señor o a las riquezas como su Señor. Y yo creo que eso es algo que muy aplicable y enfatizo. Si no ha escuchado los anteriores episodios, vaya, están en diferentes plataformas. Solamente a un clic y podrá también escucharlo. Pero hoy vamos a tratar el capítulo 7 de como bien decía, el juzgar. A nadie le gusta ser juzgado, vamos a ser honestos. A nadie le gusta que lo juzguen, ¿no?
Pero nos gusta juzgar.
Exacto, ese es el...
Somos buenos juzgando.
Sí, sí, y juzgamos sin darnos cuenta que estamos juzgando. O sea, lo hacemos tan a menudo y también percibimos cuando aún la gente no nos está juzgando, decimos, me están juzgando. Esa es nuestra sensibilidad e hipocresía.
Tenemos hasta las miradas que juzgan, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí,
él
sí,
me
sí.
Está juzgando porque me miró así, ¿no?
Sí, 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 sí. Me volteó la cara muy feo, me volteó la cara y me está juzgando porque...
Y a veces juzgamos sin tener conocimiento. Nos imaginamos lo que la otra persona está haciendo y decimos, no es que esta persona está pensando esto como si yo pudiera leer.
Juzgamos que nos juzguen.
Eso es muy común, muy común.
Y aquí Jesús nos está diciendo, no tanto... que no juzgues, sino Jesús nos está enseñando cómo es que Dios juzga, ¿verdad? Y cómo que como seguidores de Jesús, cómo quiere que nosotros aprendamos a ser honestos y a tener la sabiduría de juzgar.
Este pasaje es interesante. Ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando que llegamos a una parte donde están quizás de lo que corresponde al Sermón del Monte otros dos fragmentos que son muy conocidos. El primero es precisamente el Padre Nuestro, que es muy conocido, y otras dos partes que hay en cuanto al Sermón del Monte muy, muy famosas es la regla de oro, que la conocemos así. De hecho, no sé dónde surgió ese término que se la denominó la regla de oro. Y también justo el primer versículo que es de lo que ya hablamos, que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ese es un principio sí. que cualquiera va a aplicarlo. Ay, no juzgues. Y de hecho se lo aplican mucho precisamente a los cristianos. A los cristianos, una persona que no es cristiana, sí, va a saber citar este versículo sin siquiera saber que es un versículo en la Biblia, uh-huh. Pero le va a decir no juzgue. Y Jesús precisamente aquí está empezando este fragmento del Sermón del Monte en esa parte diciendo, bueno, no juzguen para que no sean juzgados. Y si lo dejamos ahí, cerramos el libro y dejamos la instrucción ahí, pues creo que va a quedar muy incompleto.
Sí.
Y él pasa a explicar por qué. Exacto. No es simplemente no juzguen para que no los juzguen. Hay razones por las cuales Jesús está diciendo, miren, el juicio o el juzgar tiene un orden y empieza de cierta forma. Sí. No es simplemente emitir juicios y ya, no es simplemente pretender generar cierto comportamiento en otras personas.
Sí, esa es la importancia de no solamente ver versículos y querer aplicarlos.
Fuera del contexto.
Sí, sin entender que hay un propósito. Y yo creo que todos los que estamos aquí entendemos cuando han sacado palabras de contexto nuestras, ¿no? Que puede generar mucha controversia y falsedades. Y este es uno de esos versículos. Yo creo que he escuchado en bastantes ocasiones que dicen, no juzgue. ¿Acaso Jesús mismo no les dijo que no juzgaran? Y sí, si hubiese solamente este versículo, pues tendríamos que decir, sí, exactamente, no puedo juzgar para no ser juzgado. Pero Jesús explica y explica qué significa esa frase, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ese orden yo creo que va a ser muy valioso y enriquecedor estudiarlo.
Él pasa a explicar, ¿no? El siguiente versículo dice que con el juicio con que juzgan, van a ser juzgados. Ahí ya empieza como a decir, mira, es como decir, así a la altura o de la manera como tú emites un juicio sobre esa persona, así mismo se te va a juzgar, o con la medida con que mides, se te va a volver a medir. Es otra forma en la que también lo
Eduardo,
está explicando.
¿Qué te parece si primero definimos qué es juzgar? O sea,
me parece buena idea.
¿Qué entendemos por juzgar? Claro, tenemos en mente que si hay un juicio, hay un juez. Y el juez determina si está bien o si algo está
Incluso mal. Yo voy antes, un poco más atrás. El juez está para asegurar que se cumpla ¿qué?
La ley.
Una ley, una norma. O una medida incluso.
Que se haga justicia.
Como está ahí. Entonces, hay un estándar. Si nos vamos a lo que está usando en cuanto a medida, hay un estándar, algo que nos determina, mira, lo correcto es esto. Y conforme a eso correcto es que nosotros determinamos el juicio. Lo determinamos si está bien o está mal.
Siguiendo la idea que tú tienes, aquí en este mundo hay jueces para que van a enforzar, asegurarse que la ley se cumpla. Pero ¿cuántas veces los jueces no se apegan a la ley, sino a su opinión? Pero aquí Jesús está hablando y hay un juez que va a juzgar el mundo. Y ese juez sí se va a apegar a la ley. Y creo yo que desde ahí nace toda esta idea de cómo juzgar.
Sí, de hecho, déjame leer un versículo para apoyar que me acordé que estuve leyendo esta semana. En Eclesiastés dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea, en este mundo en realidad va a haber injusticia. O sea, la injusticia está en este mundo. Pero a pesar de que hay injusticia, tenemos un estándar. Ahora, ¿quién determina el estándar? Esa es la pregunta.
Pero yo creo que tenemos muy arraigado en nuestra mente el estándar, en una u otra forma.
Claro.
Sabemos qué está bien y qué no está bien. Y por eso, según ese estándar que tenemos muy arraigado en nuestra mente, es que emitimos juicios. Hay un estándar que muchas veces se acomoda más a nuestro gusto y según eso también juzgamos, pero también hay un estándar moral según el cual nosotros generalmente podemos determinar el juicio. El juzgar. Una persona que es un hombre que es infiel a su esposa.
Lo más triste es que yo veo lo que otros hacen y lo juzgo y luego yo hago lo mismo. Y no me juzgo yo a mí mismo.
Entonces, siguiendo ese ejemplo que digo, un hombre que es infiel a su esposa, el estándar moral que nos dice a todos, naturalmente nos dice, no está correcto. Él debe ser fiel a su esposa. Entonces, emitimos el juicio, juzgamos. De la medida, el estándar me está diciendo la fidelidad es lo correcto, la infidelidad es lo malo. Entonces, por consiguiente, el que está siendo infiel está haciendo algo malo y por eso estoy emitiendo mi juicio.
Sí. Y yo creo que aún, si hemos pensado y meditado un poco en el Sermón del Monte, entendemos que el estándar supera aún lo que a veces nosotros entendemos. Porque como tú bien acabas de decir, vemos la infidelidad mal. Pero la pregunta más importante es cómo Dios ve la infidelidad. Y ya Dios nos, Jesús mostró que no es simplemente el ser infiel, tener relaciones sexuales, sino que el simplemente por el hecho de codiciar, ya tú has adulterado, ya tú has sido infiel. Entonces, a veces las personas dicen, no, tú no me juzgues, el único que me puede juzgar es Dios. Y eso, en vez de ser algo agradable, debería traer temor. Porque Dios, el estándar de Dios no es un estándar humano, y el estándar de Dios es perfecto, es santo, único, muy diferente al de todos nosotros.
Muy bien, entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? De hecho, quiero leer los dos versículos completos, sí, porque no los hemos leído, pero dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Entonces, ustedes ya han comentado acerca de el estándar, hay un estándar, todos tenemos un estándar o un conocimiento de qué está bien y qué está mal. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dicen no juzguen? ¿Es ese estándar de bueno y malo o se está refiriendo a otra cosa?
O a la acción misma de hacerlo. O sea, claro. Es como, entonces no juzgar, porque también podríamos llevarlo al extremo. Entonces no debemos emitir juicios sobre las acciones de otras personas.
Yo creo que aún sabiendo esa complejidad para responder esa pregunta, Jesús trae una ilustración.
Jesús nos dice, ok, no se trata de juzgar lo bueno y lo malo, ¿no? Porque creo que lo malo se puede juzgar en cualquier momento. Si alguien está haciendo daño a alguien, no tienes tú que ser perfecto para dar un juicio sobre eso. Pero Jesús va a dar una ilustración de lo que él se está refiriendo. Está en el versículo 3 y el versículo 4. De hecho, hasta el versículo 6.
Es que van seguidos.
Pero a ver si lo podemos leer.
Yo creo que esa parte nos amplía, precisamente, porque podemos quedar bloqueados por, como estamos diciendo, bueno, entonces está mal juzgar, o está bien juzgar, o qué debo hacer, y Jesús pasa a explicarnos precisamente, bueno, cómo lo hacemos.
Y no podemos olvidar que es un sermón, o sea, por ejemplo, y Jesús es tan experto que llama la atención, o sea, usted escucha, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice, pero ¿cómo así? Las mismas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Entonces, si alguien está borracho y conduciendo, yo no lo puedo juzgar porque yo no... Entonces, y ya después Jesús empieza a explicar. Y esa ilustración es perfecta, yo creo.
Léelos tú ahí, David.
Porque okay. Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes.
Muy bien. Tenemos entonces ahí la ilustración. Utiliza el ojo, ¿no? ¿Y a quién se le ha metido algo en el ojo?
Una pestaña.
Una pestañita en el ojo. Qué incomodidad, ¿no? Y dice que pues en el ojo pues puede haber una mota, una paja, que es algo pequeñito, insignificante, pero también hay un ojo que tiene una viga. ¿Y qué es una viga? ¿Qué entendemos por viga?
Ya sería un...
Algo que te nubla completamente la vista,
¿no? pero muy bien, ese es el sentido que está poniendo Jesús ahí, ¿no?
Creo yo que aquí no es tanto no lo hagas, sino cómo lo hagas. Y volvemos al principio del sermón, que tenemos que ver la actitud que tenemos en lo que estamos haciendo.
Y yo creo que es el orden también. O sea, tú ves el error en alguien más, detente, primero considérate a ti mismo. Porque Jesús al final dice, primero saca la mota o la paja que está en tu ojo y ahora verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Sí, es una oportunidad para autocriticarse, de realmente ver el problema que está entre uno, y ya cuando tenga la sabiduría, ya puede en cierta forma compartirlo o ayudar a alguien, porque no puedo ayudar a alguien si cuando yo también tengo un problema en la vida misma. No puedo en cierta forma, yo qué sé, dar dinero a alguien que está, porque está debiendo, cuando yo también tengo una deuda. Entonces es la forma de tener una base y tener un estatus o algún paso a paso de primero autocritícate, primero mírate a ti mismo y luego ya puedes ver más claro a los demás.
Vamos por la vida haciendo esos juicios, yo creo, de una u otra forma. Siempre lo estamos haciendo. Y creo que incluso es, lo llamaría natural, aunque no es lo mejor, porque quizás es fácil estar criticando a otras personas. Pero aquí veo que Jesús está diciendo, mira, no se trata tanto de que estés sintiéndote mejor que las otras personas, porque es que eso es lo que hay detrás muchas veces de esas críticas que emitimos, de esos juicios que emitimos, parte de un sentimiento de superioridad que hay en nosotros. La razón por la cual critico a otra persona es porque yo me siento mejor que esa persona, por un lado, y también porque quiero sentirme mejor que esa persona, que yo no soy tan malo como esa persona, no actúo como ella, no hago esas cosas que hace, y uy, ¿cómo puede comportarse de esa manera? Entonces, por eso emito mi juicio sobre las acciones de esa otra persona, y estoy criticando, y Jesús está señalando eso, y lo hace de una forma muy clara, porque empieza precisamente usando esa palabra que ha usado muchas veces, y que de hecho a lo largo del sermón, ha estado diciendo, no sean como los hipócritas, no sean como los hipócritas, pero esta vez está diciendo hipócrita a la persona que está escuchando, esta vez no es tanto, hay
no
otros,
seas como aquel,
no, ya no está diciendo sí. Que hay otros hipócritas, sino que le está diciendo, tú eres hipócrita,
sí.
Nosotros somos hipócritas, y él está apuntando a eso también.
Y algo práctico de lo que tú dijiste, vemos a un borracho que va manejando y va poniendo a la gente en peligro, y pues la ley dice que no lo debes hacer, ¿verdad? Y todos lo vamos a juzgar. Pero luego tú manejas como loco en la carretera y no estás borracho, pero también estás poniendo la vida de otras personas en peligro. Aunque no estás borracho, manejas irresponsable. Y es lo mismo de lo que tú estás diciendo, Eduardo, en el sentido de que juzgamos, y cuando juzgamos al mismo tiempo estamos ignorando el mal que yo estoy haciendo. Y yo creo que ese es el corazón de lo que aquí Jesús está tratando de darse cuenta, de que nos demos cuenta de que al juzgar nos estamos juzgando nosotros mismos. Tenemos que ver lo que nosotros también estamos haciendo.
Sí, quiero hacer una pregunta abierta aquí de repente, que cómo me pueden ayudar a contestar eso. Porque hemos mezclado un poco los términos de juzgar con criticar, ¿verdad? Bueno, criticar, yo puedo criticar, no sé, a un futbolista, a un político, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Pero Jesús estaba incluyendo la crítica cuando él dice no juzguen, o se refiere a otra cosa. ¿Qué es un juicio y qué es una crítica? ¿Cuál es el juicio que yo puedo determinar sobre una persona? Bueno, Jesús tiene un público ahí, ¿verdad? Yo creo que Jesús está hablando algo más allá que una crítica. Creo que no podemos ver si una crítica es buena o mala, eso es otra cosa. Pero creo que Jesús está hablando algo más allá. Está hablando de un juicio, no sé cómo puedo decir, una sentencia.
Hay una ley detrás, hay una ley, y por eso dice que juzguen. Puedes juzgar por la ley. Una crítica, como dices, puede ser una crítica mala, puede ser una crítica buena.
Es muy subjetiva.
Ajá, es muy base a opinión, pero juzgar a alguien es, de cierta forma, objetiva. Es base a la ley, es base a este estándar que mismo Jesús califica, mismo Jesús ha estado diciendo desde el principio del sermón.
Y podemos, pero creo, pensando, conectando y lo que estamos diciendo, la crítica se puede volver en juicio. Podemos empezar criticando y terminar juzgando. Y tiene mucho que ver con, yo creo que con nuestras acciones o con nuestra mentalidad, cómo abordamos incluso nuestras relaciones con otras personas, nuestra manera de comportarnos con otras personas, nuestra manera de interactuar con otros, porque parte de esto que como lo veo también es cómo es mi vida diaria con mi interacción con otras personas, al decir, si yo hablo con una persona de cierta manera, pero ya cuando me despido me voy diciendo, esta persona es así, esta persona es de otra forma, cuestionando. Y eso también es estimular esa hipocresía. Terminamos hablando a espaldas de otros porque estamos juzgando de cierta forma.
Y ahora en la sociedad de Jesús, mejor dicho, en la sociedad judía, era una sociedad bastante hipócrita en el sentido de que ellos sí juzgaban a los que no eran judíos, lo que ellos decían gentiles. Los juzgaban sin conocerlos, por el hecho de ser gentiles o por el hecho de no ser judíos, ya los decían que eran inmundos, que eran impuros, y los llamaban inclusive de una manera despectiva. Gentiles era una palabra despectiva, como ellos lo usaban. Les decían perros, ¿verdad? Era la forma despectiva en que ellos se referían a ellos. O sea que los judíos juzgaban a las otras naciones de una manera totalmente incorrecta. Era muy notorio que era incorrecto como ellos juzgaban a los demás. ¿Cree que tiene que ver? ¿Ustedes creen que tiene que ver esto que Jesús está diciendo con una autocrítica, como lo mencionó Daniel? Ellos estaban acostumbrados a juzgar a los demás de esta forma, pero nunca hacían una autocrítica hacia ellos.
Sí, o sea, yo creo que esa es la naturaleza de todo ser humano. Y de hecho yo creo que la pregunta ya más puntual para nosotros es, si te consideras a ti mismo, ¿tú crees que tienes una pajita o una viga en tu ojo?
O sea, lo que veo ahí es ese sentido de superioridad que había en la nación judía. Nosotros somos el pueblo de Dios. Esa era la razón que había, lo que había detrás de ellos.
Somos los escogidos.
Somos los escogidos. Somos mejores por eso. Y les daba un aire de superioridad. Y por eso se sentían en posición de despreciar a los que no lo eran. Y fíjate que es precisamente lo que hay en el corazón cuando estamos emitiendo el juicio sobre otra persona. Yo estoy en una posición superior, una posición moral superior, porque moralmente puedo juzgar, puedo decir, mira, está actuando mal, está haciendo mal, porque yo tengo el conocimiento de la verdad, de la ley, de lo que es correcto, y entonces estoy en una posición moral superior para poder juzgar. Y por eso emito mis juicios, por eso actúo de esa forma.
Y bueno, si recordamos cómo era la sociedad también en el sentido religioso, estaban llenos de leyes, no solamente del Antiguo Testamento, sino que ellos tenían sus propias tradiciones, la tradición de los ancianos, llena de leyes, a tal punto que era una religión completamente externa totalmente.
Y ¿verdad? Todo se juzgaba por las leyes,
por lo que se veía,
y las tradiciones que ellos habían impuesto.
Exacto, y era básicamente por lo que se veía, ¿no? Y Jesús constantemente denuncia esa religión externa, que solamente es hacia afuera, cómo te ves. Y nosotros muchas veces, bueno, yo soy pastor, nosotros aquí somos cristianos, y tenemos también esa tentación de esa religión de decir, bueno, yo sí te puedo juzgar porque yo soy cristiano, mira cómo me peino, mira cómo me veo. Mira, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? Entonces tú ves que yo soy una buena persona, y yo sí puedo juzgar, yo sí puedo sentenciar cómo eres y quién eres.
Sí. Entonces yo creo que vamos a hacer esta pregunta. ¿Está bien o está mal juzgar?
Está bien, pero tenemos que mantener en mente lo que dice Jesús en el versículo 1 del capítulo 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, como tú estás diciendo. Todo lo que habían enseñado eran las leyes de los hombres, las tradiciones de los hombres, y juzgaban viendo por lo que ellos habían establecido. Aquí creo yo que Jesús está diciendo, cuando juzgues, tienes que usar la sabiduría de Dios, habiéndote tú mismo analizado, tú mismo dándote cuenta que tú tienes tanta culpa como el otro y que tú has buscado cambiar por el poder de Dios lo que eres. Entonces, sí debemos de juzgar donde Dios ya nos dijo que esta es la forma correcta de vivir, pero tenemos que tener la sabiduría de hacerlo, no para que todo el mundo diga, ah, no, este es pastor, este va a la iglesia, este, como tú estás diciendo, ¿verdad, David? Sino que el que nos ve y el que nos juzga es Dios. Él conoce mi corazón. Y entonces, con esa realidad, con esa información de que Dios está viendo mi corazón, ten cuidado cómo juzgamos.
Jesús está apuntando algo contrario a ese sentimiento de superioridad que puede generarse en nuestro corazón, y es a la humildad. Él dice, quita primero la viga que tienes, o sea, no pretendas no asumas que tú estás mucho mejor que esa otra persona que tiene una mota. Entiende que quizás lo que tú tienes, o tu pecado, tus malas acciones, son aún peores que las que estás juzgando sobre la otra persona. Así que en tu caso, evalúa tu vida, quita lo que está afectando, lo que es tan grande, trata con eso para luego sí poder ayudar. Porque ni siquiera está diciendo, entonces nunca actúes, no hagas nada. Está diciendo, sí, está bien ayudar, pero primero evalúa. Y es la actitud quizás en la que debemos acercarnos. Si realmente vemos algo mal en una persona, podemos quedarnos juzgando. Pero ¿qué tal si primero me evalúo y después actúo y le digo, mira, tú estás fallando en esto y creo que sería bueno corregir esto en tu vida?
Sí. Y yo creo que hay un factor que tal vez pasamos por alto, porque estamos muy familiarizados como si el juzgar fuese algo negativo. Pero Jesús está diciendo que si tú sacas primero la viga de tu ojo, ahora vas a poder juzgar. ¿Y qué significa juzgar? Vas a poder ayudar. O sea, la intención detrás del juicio que Dios quiere que tengamos es para el bien de los demás. Por ejemplo, alguien está haciendo algo mal, yo puedo decir, bueno, yo sé que se va a ir a matar acá por esto y esto, pero lo que Dios dice es, primero, examínate tú, y después vas a tener la capacidad para poder juzgar y ayudar a la otra persona. Y eso es lo que dice en el Nuevo Testamento en Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en un pecado, ¿qué dice? Ustedes, que son espirituales, restáurenlo, ayúdenlo, pero considerándote que tú también puedes ser tentado en lo mismo.
Quiero hacer una aclaración ahí la palabra espiritual en Gálatas, porque dice, no, pues él es muy espiritual. Entonces, no está diciendo ahí que él es muy bueno. Está diciendo que esta persona nació del Espíritu. Sí. Esta persona ha nacido de nuevo en el Espíritu y lleva a la pregunta que yo tengo para ustedes.
Pero espérate, de hecho, el espiritual, según lo que está enseñando Jesús, es aquel que ya está trabajando con su viga.
Sí, y la pregunta que yo tengo es, porque dice, quítate la viga. ¿Cómo me quito esa viga?
Ahí es donde continuamos.
¿Qué es la viga?
¿Qué es la viga? Porque yo puedo quitarme la viga y ¿cómo me la quito?
Y yo creo que para responder esa pregunta podemos ir a aspectos prácticos. O sea, por ejemplo, vemos a alguien que está mintiendo. Vemos a alguien que está robando. Y que son cosas que entendemos por un estándar que están mal. Pero entonces, ¿cuál es la viga mía?
Déjame dar este ejemplo. Alguien está cometiendo adulterio y yo no cometo adulterio, pero estoy viendo en mi teléfono cosas que no debo de ver. Entonces, estoy juzgando a uno mientras que yo también tengo una viga en mis ojos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esas cosas cambian en la vida de la persona?
Exacto. Bueno, creo que es una autorreflexión de algo que te hace más ciego a ti que a la persona a la cual tú estás dando un juicio, ¿no? Que estás juzgando. Ahora, quiero contextualizarlo, porque Jesús está hablándole a un público, ¿verdad? ¿Cuál era la viga de ese público? ¿Y cuál era la mota de esos otros a los cuales ellos juzgaban? Porque esto me hace pensar en algo. ¿Por qué era tan difícil, por ejemplo, para los religiosos, para los fariseos y para los escribas, por qué fue tan difícil para ellos aceptar el Evangelio de Jesús? ¿Y por qué sí fue más fácil para los gentiles aceptar el Evangelio? ¿Cuál era la viga que no les hacía ver?
La religión. Yo creo que era la religión.
El orgullo de que eran el pueblo de Dios, que a ellos se les dieron la ley y los profetas.
De que ellos tenían la posibilidad de corregir. O sea, ellos, yo soy el que corrijo, yo soy el que digo que está bien y que está mal. Cuando llega Jesús y lo cambia todo, se ponen peligro la posición mía de liderazgo y de superioridad.
Y algo que quiero apuntar es que ellos creían que ellos estaban bien. O sea, ellos creían que no necesitaban más. Ahora, ¿alguna vez tú has pensado, todos están mal menos yo? O sea, yo sí estoy bien, yo pienso bien, yo tengo mi vida bien, mi familia está bien, pero lo de los otros está mal. Y yo creo que cuando comienzas a pensar que tú eres el bueno y los demás y todos los demás están mal, yo creo que es porque tienes una gran viga en tus ojos.
Y esa viga y esa religión, ya, bueno, lo hemos mencionado mucho, no, no podemos dejarla como, ah, es que eran muy religiosos los del primer siglo en Palestina, los judíos. Es lo mismo con nosotros hoy. Somos igual de religiosos, aunque no nos consideremos religiosos. Muchas veces escucho gente decir, no, yo no soy una persona religiosa. Pero sí somos religiosos. Y esto ilustra mucho esa religión que practicamos. Y es ese sentimiento de bondad, de perfección, que dejamos que se anide en nosotros. Somos buenos porque siempre vamos a pensar bien de nosotros mismos. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y eso es lo que se convierte en esa viga. Porque mientras nosotros tengamos esa autosuficiencia, esa capacidad o ese sentimiento de que no, yo puedo solucionar mi vida, yo puedo arreglármelas, yo puedo hacer suficientes méritos para ganarme el cielo porque no le he hecho mal a nadie y no he matado a nadie. Entonces, por eso yo puedo ser mejor o me siento mejor o soy bueno, y eso termina convirtiéndose precisamente en esa viga que me impide entender y ver la realidad.
Y la realidad es que es imposible para mí quitarme la viga. Y cuando me empiezo a dar cuenta, entonces mi orgullo dice, ah, mira que también estás haciendo lo que estás haciendo. Por eso es que creo yo que Jesús dice en el versículo, sí, pide y le será dada. Busquen y hallarán todo lo que necesitan. ¿De qué está hablando? Yo no me puedo quitar esta vida si no es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Entonces, el punto de aprender a juzgar como Dios juzga, o a juzgar, es que tiene que depender de Él.
Voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen ustedes de nosotros cinco que tenga una viga? O sea, ¿quién cree que tenga viga?
No. Pues yo los he visto a ustedes.
Yo también, todos ustedes los veo.
Sí, pero sí. O sea, claro, nosotros a veces lo ponemos en extremos donde está el borracho y eso, pero vamos a pensar entre nosotros, que estamos casi igual vestidos, tenemos casi los mismos vocabularios. ¿Quién tiene la peor viga de nosotros? Y la Biblia sí responde. Por ejemplo, ¿quién creen ustedes de los 12 apóstoles que tendría la peor viga? Nosotros tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, a Pablo, lo tenemos un estándar. O sea, él es
el superapóstol.
El superapóstol en el sentido de que él dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero ¿cómo se consideraba él mismo?
El jefe.
El peor de los pecadores.
El jefe de los pecadores.
Es en ese sentido donde yo no puedo ver los corazones de ustedes, pero yo sí puedo ver cuán mal soy yo. Y yo puedo concluir, decir, de ustedes cinco, de nosotros cinco, el que tiene peor viga, honestamente, soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy conmigo todo el tiempo. Y sé cuán malo soy. Igualmente con nuestra audiencia. Mírese a usted. O sea, examínese. Usted tiene una viga en su ojo, tiene un problema y que necesita a alguien que se la saque. Y el único que puede hacer eso es Jesús.
Y todo esto regresa al corazón del Evangelio. Al corazón del Evangelio, que Cristo no vino a ser ayudante. No vino a ayudar a la humanidad. Vino a rescatar, a salvar de la condición de pecado en la cual cada uno de nosotros vive. Porque el problema no está en lo que hago. El problema está en mi corazón, que por naturaleza juzgo, por naturaleza veo lo que todos los demás están haciendo, ignoro lo que yo estoy haciendo. Y Jesús está diciendo, hipócrita, deja de hacer eso. Y la realidad es que no puedo dejar de ser hipócrita hasta que Él cambia. Y por eso dice, pide, busca, ¿en quién? En Dios.
Ahora, quiero preguntar también, o mejor dicho, no pasar por alto el versículo 6. Porque Jesús dice aquí una frase o da otra ilustración que yo creo que necesita explicación. Porque Jesús dice, no den lo santo a los perros, después de decir lo de la mota, lo de la viga. Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose lo despedacen a ustedes. ¿A qué se está refiriendo Jesús con estas palabras? Perros, cerdos. Después lo dice, santo. Los despedacen a ustedes. ¿A qué se refiere?
Y habla de dar lo santo a los perros y echar perlas a los cerdos, delante de los cerdos. Es bastante controversial, me parece, lo que está diciendo Jesús. Y está como cerrando con esto que está diciendo ahí, que estás enfatizando ahí, David. Está como que cerrando esa idea de juzgar. Es como su conclusión. No juzguen, miren la viga, quiten la viga. Y en conclusión, no le den lo santo a los perros ni echen las perlas delante de los cerdos para que no se vuelvan contra ustedes.
Sí, y yo creo que aún... Claro, primero pensemos, ¿quién le va a echar unas perlas a los cerdos? ¿Quién que tenga cinco dedos de frente, diríamos por ahí, va a hacer eso? ¡Nadie! O sea, no, los cerdos no van a apreciarlo.
Ponerle un collar de perlas a un cerdo.
No, y Jesús dice, lo santo, no den lo santo. ¿Qué era lo santo para ellos, para los judíos? Eran los creo que se está refiriendo a los utensilios que ellos consideraban santos, ¿verdad? Porque era una religión que usaba cosas para su religión, ¿verdad?
Simbolismos.
Para lo que practicaba, su simbología. Y lo santo era, podría ser un vaso, podría ser un utensilio apartado, para comer. Sí. Y obviamente eso no se usaba en un animal que para ellos eran inmundo como los perros, ¿verdad? Que los perros en ese tiempo no eran como nuestros perros.
Sí.
No eran mascotas, no eran animales limpios. Eran básicamente carroñeros, eran jaurías, eran peligrosos. Estaban comiendo otros animales muertos, comiendo basura. Entonces eran animales inmundos. Era impensado, ¿no? Es un ejemplo bastante extremo. Ajá. El de Jesús.
Y yo creo que podemos aplicar bien este versículo entendiendo que Jesús está poniendo un orden. O sea, okay, sí, juzgar no está mal en sí, pero hay que juzgar bien. ¿Qué primero tienes que hacer? Mirar la viga que está en tu ojo. Dios que te ayude a quitar esa viga para después sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y entonces, por naturaleza, podríamos decir, ok, si ya no tengo la viga, ahora déjame sacarle la pajita a todo el mundo. A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y al que tengo al lado, a Eduardo, a Jorge, a todos. Pero después sale esta parte de la sabiduría de Dios. De que, ok, no emitas ese juicio con ligereza tampoco, ni con tanta prontitud a cualquier persona. Considera que lo santo, las perlas, no las van a valorar, sino por el contrario, las van a despreciar al punto de querer matarte a ti, porque eso es lo que dice al final, si no están preparados aún para recibir ese juicio.
Sí, tomando la idea, me regreso a Proverbios en el capítulo 9. Desde el versículo 7 empieza con la misma idea que dice Jesús. El que corrige al escarnecedor se acarrea frente. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. En vez, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Pero por qué viene de esto? Pues también lo dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego dirás tú, ¿para qué quiero juzgar a alguien? O sea, ¿de qué sirve? También lo responde. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirá. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, el juzgar y el ayudar a alguien sirve, en cierta forma, como lo dice, para aumentar los días de una persona, en cierta forma, en la eternidad, para que tenga una mejor vida, en general. Luego, en el capítulo 26 de Proverbios, en el versículo 4, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él.
Y luego, inmediatamente después de ese, respóndele al necio de acuerdo a su necedad. Entonces, ahí
para que
está,
no se estime, para que no
para
se estime
que no se
sabio.
Crea él que es sabio. Entonces, ahí está hablando de esa sabiduría, de cuándo no le debes responder al necio, ¿verdad? Porque tú te vas a hacer necio con él. Y de cuándo debes responderle al necio para que él no crea, estoy bien en lo que estoy diciendo. Entonces, yo tengo personas en mi vida que ya no les digo nada en cuestión de lo que ellos tienen una opinión constante y he hablado con ellas y les digo, creo que no es, y no escuchan. Entonces, no tiene caso continuar tratar de decirles a esas personas lo que tú piensas, porque nomás te van a atacar con lo que tú dices y no hay conversación en esas, entre esas personas. Pero si alguien me dice algo, oye, lo que tú hiciste está mal, piensa, pues quisiera yo pensar que en mi corazón voy a decir, ok, sí, tiene razón. Aunque no me gusta cómo me dijo o no me gusta lo que me dijo, pero si deseo crecer y ser más sabio, pues tengo que escuchar. Y creo que aquí es lo que eso que Jesús está diciendo. Ten cuidado cómo usas esta sabiduría de Dios, este juicio de Dios, porque esas personas que no quieren escuchar, luego lo van a usar en contra de ti.
Y las personas que quieren escuchar, como leíste, son los que temen a Jehová, ¿verdad?
Los sabios.
Los sabios, estas personas que tienen un temor reverente acerca de Dios y están dispuestos a escuchar qué es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Donde soy pastor, que muchas personas se acercan a mí y dicen, por favor, ¿puedes hablar con mi hijo? Es que mi hijo no quiere estudiar, es que mi hijo está rebelde. O puedes, por favor, puedes hablar, tengo un familiar que mira que está viviendo así, está haciendo estas cosas. Y quieren que uno vaya como si fuera un maestro o algo así a corregir una actitud, ¿verdad? Como si yo puedo hablarle a alguien y esa persona va a cambiar. Pero realmente lo que necesitan estas personas es escuchar el evangelio, porque necesitan temer a Jehová primero, necesitan cambiar un corazón para luego recién poder hablar de otras cosas, ¿verdad? O sea, yo no puedo decirle a una persona que no quiere saber nada de Dios, ¿ok? Y no puedo llegar y decirles, mira, tienes que dar tu ofrenda, ¿no? Tienes que sí, no sé,
ir a la iglesia.
Ir a la iglesia todos los dos. Tienes que involucrarte con los niños. No va a tener nada sí. de eso. O sea, no, eso no le va a significar nada si primero no hay un cambio en su corazón o si no teme a Jehová primero.
En pocas palabras, no tienes... Ya cuando Dios te ha sacado la viga a ti, tú entiendes que no hay que sacarle primero la mota. Tienes que sacarle primero la viga que también tiene la otra persona. En el sentido de que la viga que nosotros estamos ciegos, o en otras palabras que utilizas, estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y la persona necesita ver que tiene la viga, uh-huh. porque es que esa es otra parte. ¿Cómo podemos aún llevar a una persona a darse cuenta de eso si no es consciente, no quiere aceptar? Porque es claro. que es precisamente lo que está apuntando en ese versículo de dar lo santo a los perros y las perlas tirarlas a los cerdos. ¿Para qué tratar de llevar a alguien a entender que está equivocado si no tiene ninguna intención de cambiar su comportamiento, si no reconoce? Es como el alcohólico. El alcohólico cuando solo puede empezar su recuperación cuando reconoce que tiene un problema. De lo contrario, no va a pasar nada. Y entonces pueden llevarlo a los mejores centros, a las mejores instalaciones, ayudarlo a recuperarse. Y eso finalmente es echar perlas a los cerdos si él quiere seguir en esa vida de adicción.
Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿entonces ignoramos a los perros y los cerdos? Yo creo que no, porque en el próximo versículo me dice cómo hacer esto, sí, tanto para mí y para ellos.
Yo creo que si estamos entendiendo el mensaje de Jesús, no es tan fácil como parece.
Ajá.
O sea, ¿quién es el único que puede quitar la viga de nuestros ojos? Ni nosotros mismos podemos, es Dios que lo hace. Uh-huh. ¿Quién es el que al final de cuentas va a ayudar a mi hermano a que tiene una mota o una viga en su ojo? Es Dios.
Dios.
¿Cómo yo determinar si hacerlo con esta persona o no con esta persona? Dios es el que me debe guiar.
Y las palabras que están en el próximo versículo, pidan, busquen y llamen. Entonces, cuando busco, ¿dónde busco? En la palabra de Dios. Cuando llamo, ¿cómo llamo? Padre nuestro, escúchame. Te pido por fulano, te pido por mí. Creo yo que estamos hablando de buscar en la palabra de Dios, de clamar a Dios, de pedirle a Dios, tú eres el único que puedes hacer todo esto en los corazones de otras personas y en el mío. Entonces, ¿cómo voy a tratar con una persona que es rechazando y que te puede lastimar? La única forma es orando. Ahí es donde encontramos el poder de cambiar a las personas, porque yo creo que a veces nosotros oramos, Señor, no tengo dinero para el pago de mi carro, te pido que... Y Dios no está ahí como la maquinita que le echo la oración y me va a dar el dinero. Dios está ahí para cambiar mi corazón, para que no me meta en el problema de haber querido un carro que no puedo comprar, ¿verdad? Y entonces cuando no me doy cuenta que el problema no es que no tengo dinero para pagar el carro, el problema está que compré el carro que no debería haber comprado. Entonces, creo que cuando empezamos a pedir, a buscar, a llamar, nuestros ojos son abiertos y de la misma manera que podemos tratar de ayudar a las otras personas. Entonces, creo yo que la dirección continúa en este pasaje de que cómo juzgamos, cómo ayudamos a las personas a ver estas cosas.
Digamos, yo también lo que veía acerca de las perlas es no solo las cosas en sí, sino que la sabiduría de Dios. La sabiduría es el tesoro, lo más precioso. Entonces, en cierta forma, si te falta, porque la idea es ayudar a las personas con sabiduría, con prudencia, pero pues si te falta, pide, busca, llama, pídele a Dios. Me gusta, digamos, en Santiago, el capítulo 1, el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Y Jesús usa la idea acerca de un niño pidiéndole a un padre, que pídale que él es un padre generoso, él es un padre que los ama. Entonces búsquenlo con afán, con deseo, con amor, porque de esta forma se les dará a estas personas.
Y continúa ahí la idea diciendo, y si tú, que eres malo, le sabes dar buenas cosas a tu hijo cuando te pide, si te pide un pan, no le vas a dar una piedra, si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente, que tu Padre Celestial no te va a dar las cosas que tú le pides cuando le pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios.
Sí, es pedirle con fe, pedir que él sabe. Santiago continúa en el mismo capítulo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. No piense, pues, quien tal haga que será recibida cual cosa alguna del Señor. Entonces, pida sabiendo que esto se le dará. No es de las cosas materiales que, sé que Dios me dará $1,000. No, eso no se trata. Se trata de ser sabio en lo que va a pasar y con fe de que él nos está viendo, él nos está escuchando.
Hay un principio en todo esto y es ese reconocimiento de nuestra necesidad de la intervención de Dios en nuestras vidas. Quizás es como quisiera ponerlo en esos términos. Dios está disponible, está al acceso, está llamando, está invitando por medio de todo esto que estamos hablando, por medio de la verdad del Evangelio. Está diciendo, mira, aquí hay salvación, aquí hay esperanza eterna. En Jesús, por medio de Jesús, es que podemos encontrar esa libertad, esa limpieza, ese remover esa viga de nuestra vida, ese pecado. En Él encontramos eso, pero solo podemos ser cambiados, transformados, limpios, mediante la intervención de Dios y de Jesucristo en nuestras vidas. Pero si nosotros no reconocemos eso, y creo que lo mencionábamos ya en algún punto en Proverbios hace un rato, mientras no entendamos que el principio de esa sabiduría, de esa verdad, de esa transformación en nuestras vidas viene de la intervención de Dios, entonces vamos a seguir confiando en nuestras propias fuerzas. Y aquí Dios está diciendo, aquí está la sabiduría, aquí está Dios, aquí está la provisión de Dios, pero nosotros como seres humanos necesitamos verdaderamente reconocer que necesitamos, que somos completamente necesitados del favor de Dios para con nosotros. De esa forma necesitamos entender, y Jesús lo está poniendo muy claro hacia el final de estos versículos, porque Él está ilustrando un papá que no es bueno, que nosotros como padres no somos perfectos, no somos buenos, pero aún así estamos dispuestos a darle lo mejor a nuestros hijos, no importa cuál sea la situación, no importa cuánta maldad aún haya en nosotros. Es aún natural querer darle lo mejor a nuestros hijos. Y Él está diciendo, si así son ustedes, ¿cuánto más Dios? Dios quiere darnos lo mejor y está llevándonos a entender eso. Dios quiere aún muchas cosas mucho mejores que aún las que un padre quiere darle a un hijo. Y esa parte es trascendental para nosotros. Es parte de lo que queremos que quede en la mente de los que nos están escuchando.
Y algo que me haces pensar tú, Eduardo, es esto. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Porque el evangelio de la prosperidad me va a decir que más dinero que le doy a Dios me da. No, lo mejor es que mi corazón cambie para que Dios quite esta viga que me está cegando de las cosas. Entonces, si eso es lo mejor para mí, ¿verdad? No voy a querer que orar, quítale la viga a Eduardo, quítale la viga a David para que ya no me siga ofendiendo. No, lo mejor es querer ser transformados a la imagen del Hijo, a Cristo Jesús. La transformación que necesito no es apariencias de cómo me comporto. La necesidad que yo necesito es que mi corazón sea transformado. Por eso dice en Gálatas, ustedes que han nacido del Espíritu, ha habido una transformación en humildad, dense en cuenta que pueden volver a caer en pecado y ayuden a los otros a salir del pecado en el que han caído. Entonces, cuando hablamos de estas cosas que tenemos que ser transformados o librados, no es de que no tengo dinero, de que me falta esto. Por eso soy enemigo del evangelio de la prosperidad, porque no es el evangelio. El evangelio es que yo como pecador necesito ser transformado de adentro hacia afuera para poder bendecir a otros.
Sí, y ya Jesús lo termina con este último versículo en esta sección. Dice, así que, entonces, de acuerdo a todo lo que he dicho, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Increíble frase. ¿A quién se le dio la ley y los profetas? Al pueblo judío. ¿Y qué estaban haciendo ellos con eso?
Se olvidaron completamente.
Hicieron leyes, hicieron reglas, sus propias leyes, tradiciones.
Exacto. Sí.
Y entonces cuando Cristo dice aquí, así es como vas a cumplir la ley y los profetas, ¿de qué está hablando?
De un cambio de corazón.
¿Y qué produce eso?
Realmente obediencia.
Y
o sea,
amor.
O sea, eso es lo que siempre buscó Jesús. Dios, un cambio de corazón, ¿verdad? De hecho, la ley, como dice el Nuevo Testamento, era una guía, era un espejo para que ellos se den cuenta que necesitaban. Siempre fue un cambio de corazón, creer, fe. Ellos lo convirtieron a religión, normas, mandamientos, y se alejaron completamente. Tenían una viga grande, pero sin embargo eran los primeros en juzgar. Y tal vez los que nos escuchan, tal vez usted dirá, bueno, yo no soy religioso, ¿verdad? Yo realmente no practico una religión, pero realmente una religión es algo en lo que tú crees, una convicción de lo que crees, y lo practicas, ¿verdad? Así que no necesitas, digamos, ser un religioso tradicional. Tal vez tu religión tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con cómo manejas tú tu vida, tu familia, cuáles son tus preferencias, en qué crees y cuáles son esas convicciones que manejan tu vida. Y esa es tu religión. Y tal vez esa religión te hace sentir bien, tal vez esa religión te hace sentir que tú estás yendo por el camino correcto. Pero luego cuando somos enfrentados con la palabra de Jesús, como todos fuimos enfrentados en algún momento de nuestra vida, luego nos damos cuenta que tenemos una viga que no nos dejaba ver, que nos hacía pensar que estábamos bien y que realmente necesitamos pedir un cambio, necesitamos pedir lo bueno a Dios, ¿verdad? Que era lo bueno, ya lo explicaste, Jorge, ¿verdad? Que era estar en Él, un cambio de corazón.
Sí, y para, digamos, antes de terminar, Jesús dice que hagan las cosas a los demás como quieren que se les haga a ustedes mismos. ¿Cómo queremos que las personas nos traten? ¿Cómo queremos que una persona nos trate a uno?
Quiero enfatizar eso que estás diciendo ahí, Daniel, porque esas partes famosísimas de la palabra de Dios, de palabras de Jesús, que son muy conocidas y que se han extendido en muchos contextos. Y es como decíamos, lo que se ha denominado esa regla de oro. La regla de oro, la llaman esto, ¿sí? Hacer a los demás como queremos que nos hagan a nosotros, que nos traten a nosotros. Y como enfatizas, Jesús encierra todo esto con esta frase. Concluye este segmento con esta frase y está llevando a entender, mira, lo que sea, la forma como sea que te relaciones con los demás va a ser un reflejo de lo que tú estás viviendo en tu vida con Dios.
En una ocasión, un fariseo viene a Jesús y tratando de atraparlo, de tentarlo, le pregunta, ¿cuál es la ley más importante? Y Jesús le dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y aquí es lo mismo que Jesús está hablando. Si voy a juzgarte y lo voy a hacer de mi manera, no te voy a amar, ¿verdad? Y si lo voy a hacer de acuerdo a como Dios me indica, primero tengo que estar en buena relación con Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para poder realmente extender eso a las otras personas.
Sí, es básicamente estar con empatía. ¿Cómo quiero que a mí me traten? Pues quiero que me traten con amor, quiero que me traten con paciencia, quiero que me traten con gentileza, quiero que sean, que me respeten, que me vean como un buen humano y que de esa forma me amen. Entonces, de esa misma forma, como quiero que me traten, debo tratar a los demás.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos hablado hoy?
Para mí, en lo personal, no puedo hacer esto al menos que yo esté en buena relación con Dios.
Yo puedo decir también como lo que me queda para mí, como una instrucción o como una enseñanza también, es que necesito de Dios para poder realmente juzgar con discernimiento. No lo puedo hacer solo con mi pensamiento, mi mente. Tiene que ser de Dios.
Y no es, lo hice una vez y ya quedó. Es algo de que tenemos que constantemente estar dependiendo de Él.
Es que todo el día estamos juzgando. O sea, todo el día es parte de nuestra vida emitir un juicio y discernir. La cosa es que si estamos sin Dios, vamos a discernir mal siempre. Vamos a juzgar mal siempre. Porque tenemos una viga, ¿verdad? Pero entonces la enseñanza para mí es, necesito que Dios me quite eso y que yo comience a juzgar, pero como Él quiere que juzgue.
Sí, yo diría, como para complementar, el juzgar como Jesús lo enseña no está mal. De hecho, es algo que debo anhelar que los demás hagan conmigo. Porque esa es la conclusión del pasaje. De la misma manera como quiero que me juzguen a mí, yo debo juzgar. Porque el propósito del juzgar es, como dice Gálatas, restaurar, ayudarme a crecer. O aquí, para que así yo pueda ver bien.
Tomando después también en Romanos capítulo 2, Pablo dice, refiriéndose también a los juicios, a los judíos, a los gentiles, hay un versículo interesante que dice, en el día, en aquel día, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Va a haber un juicio que no va a tener equivocación.
Mi invitación a todos ustedes es, consideren todo lo que hemos estado hablando, piénselo, es la palabra de Dios.